El engaño final de Satanás. Día 7, Fiesta de Tabernáculos 2020. Un evento que sucede mientras los mil años van llegando a su final. Y todas las naciones sabrán que yo soy el Señor Dios. Sermón por el señor Fred Colter, 9 de octubre 2020. Saludos, hermanos. Bienvenidos al día 7 de la Fiesta de Tabernáculos. La Fiesta de Tabernáculos, como sabemos, es de 7 días. Según podemos leer en Levítico 23, sabemos que ilustra el gobierno de mil años de Cristo y los santos en la tierra. Veamos cómo el principio y el final están conectados para llevar a cabo el plan de Dios para toda la humanidad. Es muy interesante, porque justo como la fiesta de tabernáculos tiene un comienzo, también tiene un final. E igualmente, justo como toda la humanidad tuvo un comienzo, también tiene un final. Pero ese final no viene hasta el octavo día, el cual es mañana. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, encontramos esto acerca de Cristo, declarando quién es Él y lo que está haciendo. Esto es lo más importante en los primeros versos de Apocalipsis 1. Y muchas veces que llegamos a un libro nos olvidamos de la primera parte. Sin embargo, la primera parte es realmente la más importante. Vayamos a Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 1, donde leemos: la revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio a él. Así que el libro de Apocalipsis es directamente de Dios el Padre, aquí lo dice, continuando en el versículo 1, para mostrar a sus siervos, o sea, a todos nosotros, todos somos siervos de Dios, ya sea que hagamos cosas en el ministerio o no, todos somos siervos de Dios para hacer su voluntad. Continúa el versículo 1. Las cosas que están ordenadas a suceder prontamente. Todos nosotros sabemos que un día para Dios son como mil años, y mil años son como un día. Así que en el plano de las cosas, en el plan de Dios, se cumplirá en poco tiempo, obviamente, todo lo que está en el libro de Apocalipsis. Continuamos con el versículo 1. Y él la hizo conocida, habiéndola enviado por su ángel a su siervo Juan. Y en el versículo 2 dice: quien dio testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y todas las cosas que él vio. Pasando al versículo 3, leemos: bendito es el que lee, y aquellos que oyen las palabras de esta profecía y quienes guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está a la mano. Aquí en el versículo 3 hay una promesa, una bendición. Entendamos que el libro de Apocalipsis tiene algunas partes fáciles de entender, pero también tiene algunas muy difíciles de entender. Sabemos y hemos encontrado que la clave para entender el libro de Apocalipsis es el sábado, la Pascua, las fiestas y los días santos de Dios. Estos nos dicen lo que Dios está haciendo. El tiempo a la mano en realidad empezó ahí, como dice el verso 3. ¿Qué es lo primero que encontramos en Apocalipsis? Las siete iglesias, lo cual proyecta a las iglesias a través de la historia hasta el retorno de Jesucristo. Ahí empieza. Vemos en el versículo 4 de Apocalipsis 1, Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de quien es y quien era y quien debe venir, de Jesucristo mismo, de Dios el Padre y Jesucristo. Este es el mensaje más importante para los tiempos del fin. Y continúa: y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernador de los reyes de la tierra, todos los reyes en la tierra a través del tiempo, según el libro de Daniel, a él quien nos amó y lavó de nuestros pecados en su propia sangre, según los versos 4 y 5, ahora da todo el propósito de por qué estamos aquí, para todos aquellos que han sido llamados a la iglesia, de nuestra conversión, de todo lo que hacemos. El resultado final lo encontremos aquí en el versículo 6, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. También sabemos de lo que encontramos en otros lados, que hay lo que llamamos gobernadores, administradores, para que los santos resucitados sirvan en el reino de Dios para servirle a la humanidad por mil años, como está representado por la fiesta de tabernáculos. Y concluye en el versículo 6. A Él sea la gloria y la soberanía en las eras de eternidad. Amén. Eso es interesante, porque muchas veces una profecía es dada como algo que ya ha sido completado. Esto es lo que se llama futuro perfecto. Aún no somos reyes y sacerdotes, pero lo seremos. Versículo 7. He aquí, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y aquellos que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra gemirán por causa de Él. Aún así, amén. Dios quiere que lo sepamos, así como Él nos ha dicho que Él ha tenido el plan del Evangelio antes de las eras del tiempo, esto también encaja con eso. Veamos el versículo 8. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, quien es y quien era y quien debe venir, el Todopoderoso. Es importante que entendamos esto. Dios es quien va a hacer que todo funcione de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, todos tenemos libre albedrío, como ya lo hemos visto. De igual forma, durante el milenio, ellos tendrán libre albedrío. Dios nunca quitará eso. Versículo 11, diciendo, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Y lo que ves, entonces lo primero que le dice a Juan es, escribe en un libro. Todo lo que Dios quiere que sepamos en esta era y en la era venidera del futuro, Él lo ha escrito. De esa forma podemos aprender. Ya hemos empezado en el principio. ¿Y a dónde va el principio? Directamente a Génesis. ¿A dónde lleva el final? Claramente al final de esta era de la tierra y los seres humanos. Eso es asombroso de entender y, hermanos, Dios nos ha dado ese entendimiento. Apocalipsis 20 es hacia el final. Aún no estamos ahí, pero nos estamos acercando. Sabemos que lo primero que se hizo para salvar el mundo, y esto es algo muy importante que aprendemos en el día de expiación, es que mientras Satanás, el diablo, esté presente, siempre habrá pecado. Incluso durante el milenio, a causa de la naturaleza humana, habrá pecado, pero no tan gravoso como era bajo Satanás, el diablo. Satanás es quien causa guerra tras guerra, el odio, la perversidad y todo ese tipo de cosas. Bueno, después del milenio habrá pecado humano, pero no será al grado que tenemos ahora en el mundo. Así que Satanás fue atado y echado al abismo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 3. Luego lo echó en el abismo y lo encerró, y selló el abismo sobre él, para que no pudiera engañar más a las naciones, hasta que los 1,000 años fueran cumplidos. Eso es lo que ilustra este día, los 1,000 años llegando a su final. Así que hay un principio y un final con la fiesta de tabernáculos y los 1,000 años. Versículo 4 de Apocalipsis 20. Y vi tronos y a los que se sentaron sobre ellos, y juicio les fue dado. Y vi las almas de aquellos que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y aquellos que no adoraron a la bestia o su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes o en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Así que sucede la primera resurrección. Todo toma lugar en el mar de vidrio, en el cielo que es necesario para que nosotros tomemos dominio sobre el mundo. Bajamos a la tierra con Cristo y Cristo establece todo el gobierno de Dios. Pero Satanás tiene que ser removido primero. Recuerden que al final del milenio tomará lugar un evento que será fantástico, sin duda. Veremos eso más adelante. Esta es una pista de lo que se trata mañana, porque el octavo día está atado al séptimo día. Cuando hay un final, hay un nuevo comienzo. Sigue en el versículo 5. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1,000 años fueron completados. Repasaremos eso mañana, en el último gran día. Y continúa el versículo 5. Esta es la primera resurrección. Esto es a lo que queremos llegar. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder. Analizaremos eso mañana. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1,000 años. Concluye en el verso 6 Versículo 7. Entonces, cuando los 1000 años hayan sido completados, Satanás será liberado de su prisión. Volveremos a eso más tarde y veremos por qué él es liberado de su prisión. Volvamos y repasemos algunas cosas que toman lugar cuando comienza el milenio y durante el milenio. También encontramos esta frase en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento, pero un poco más en el Antiguo Testamento. Y será en los últimos días. La frase de los últimos días es usada una y otra vez. Como podemos leer en Miqueas capítulo 4, versículo 1, pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida. Montaña significa el gobierno de Dios. Esa será la mayor autoridad. En la cima de las montañas, más alta que el resto de las naciones, y será exaltada sobre los montes y la gente fluirá a ella. Habrá constantemente personas viniendo, santos viniendo, personas yendo, santos yendo, y el gran tabernáculo que estará ahí con fuego en la noche y nube de día que cubre todo Jerusalén y el Monte de los Olivos, eso será algo asombroso. ¿Por qué están subiendo? Nos dice en el versículo 2, y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus senderos. Eso es lo que seremos, maestros, sacerdotes y reyes. Vamos a enseñar. Ellos van a venir y decir, Señor, ¿qué debo hacer? Él va a decir, esto es lo que van a hacer. Estas son las reglas que estarán sobre ustedes de ahora en adelante. Todo va a funcionar. Sin embargo, algunos no querrán hacer eso, y lo veremos en un momento. La razón por la que andan en el camino de Dios es porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén, y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. Sabemos que los dos capítulos de Ezequiel, 38 y 39, son la conquista de Dios sobre Gog y Magog, el príncipe Tubal y Mesac, y todas aquellas naciones que están en el norte, y hasta el este, hasta China. No van a querer venir por voluntad ni disposición propia a Jerusalén. Después de los primeros 7 años del milenio, como podemos ver en Ezequiel 38, vendrán y atacarán a todos los hijos de Israel, ahora en la tierra en la cual Dios los ha restaurado. Pero Dios los va a destruir con una guerra relámpago. Lo dice una y otra vez, cuando Dios haya hecho esto, entonces todas las naciones sabrán que Dios es Dios. Así que, parte de eso es reprender a las naciones que están lejos. Esto es lo que va a suceder. En el capítulo 4 de Miqueas, en el verso 3 continúa, y ellos batirán sus espadas en rejas de arado. Piensen en cuánto dinero y energía y todo lo que se va en la guerra y en la protección. Piensen en eso. En el milenio, cuando todo esté establecido, habrá diezmos y ofrendas que serán requeridos. No será necesario nada de dinero para respaldar un ejército. Aquí en Estados Unidos, eso ahorraría como 3/4 de trillón de dólares por año. Piensen en lo que se puede hacer con dinero como ese en varias comunidades. Eso es solamente al año. Además, no será necesario tener la fuerza policíaca como la tenemos en la actualidad, porque las personas estarán guardando las leyes y mandamientos de Dios y nos aseguraremos de que lo hagan, lo cual significa que estarán guardando los 10 mandamientos. Durante el milenio estarán adorando al verdadero Dios, no habrá ídolos ni tomarán el nombre de Dios en vano y el sábado será el enfoque de todo, en conjunto con la Pascua y los días santos. Piensen en todo el dinero que se ahorrará, porque no habrá necesidad de la fuerza policíaca ni de las prisiones. Será un mundo increíble. En realidad, si se analiza bien, eso es lo que todo ser humano anhela. Pero con la naturaleza humana que tenemos y con Satanás gobernando el mundo ahora, no es posible que eso suceda. Continúa en Miqueas, y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. No más aprendizajes de guerra. Cuando miramos cualquier cosa que tiene que ver con la historia de la humanidad, no es nada más que una guerra tras otra guerra y pelea tras pelea. todo eso será eliminado. Veamos en Miqueas capítulo 4, en el verso 4 y 5. Sino se sentarán cada uno bajo su propia vid y bajo su propio árbol de higos, y nadie los hará temer, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado, porque toda la gente caminará cada uno en el nombre de su Dios, refiriéndose a nosotros, porque seremos los hijos e hijas de Dios, y caminaremos en el nombre del Señor nuestro Dios por siempre, todos juntos. Veamos lo grandioso que será eso, porque necesitamos entenderlo. Nunca se ha hecho en la historia del mundo. Solo hubo una vez en toda la historia del mundo en que hubo un poco de paz, parecido a como será en el milenio. No duró mucho, porque Salomón y el pueblo pecaron. Nunca ha habido verdadera paz en la tierra, y no la habrá, hasta que Cristo regrese y los santos sean resucitados. Esto es lo que sucederá a Israel y a cada nación que llegue a estar bajo la jurisdicción, y todos lo harán. Ya sea voluntariamente o no, recuerden que Zacarías 14 dice que si no guardan la fiesta de tabernáculos, si viven en Egipto donde no tienen lluvia, entonces vendrá la plaga. Eso tendrá que suceder una o dos veces hasta que lo entiendan. En otras áreas donde necesitan lluvia, si no vienen y guardan la fiesta de tabernáculos, no va a llover. Vayamos a Isaías capítulo 58 en el verso 8. Y dice: entonces tu luz saldrá como el alba y tu salud brotará rápidamente. Otro factor durante el milenio es que no necesitaremos todas las cosas médicas que tenemos en la actualidad. ¿No será bueno eso? Miren cuánto dinero gastamos las personas en todas las medicinas, cirugías, procedimientos médicos y demás. Todos los hospitales cuestan mucho para operar, así como los centros de investigación. Todo eso es la penalidad por dejar a Dios, empezando con el jardín del Edén. Y continúa en Isaías capítulo 58 en el verso 8. Y tu justicia irá delante de ti, la gloria del Señor será tu retaguardia. Porque todos nosotros, como hijos e hijas de Dios, estaremos guiando el camino para que esto se haga. Todos estaremos siguiendo a Jesucristo y a Dios el Padre. Versículo 9. Entonces llamarás y el Señor responderá. Gritarás y Él dirá: aquí estoy. Eso será a través de nosotros. Sí, sí, condicional. Hay condiciones, tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Si quitas el yugo de entre ti, el señalar del dedo y hablar malicia, y si extiendes tu alma al hambriento y satisfaces al alma afligida. Claro que al principio será de esa manera, pero después no lo será. Entonces tu luz se levantará en la oscuridad y tu penumbra será como el mediodía, y el Señor siempre te guiará y satisfacerá tu alma en lugares secos y hará tus huesos gordos. Continúan en los versículos 10 y 11. Eso no significa que en realidad estará gordo, sino significa que el tuétano, el cual es grasa de los huesos, lo cual es sangre y la vida física está en la sangre, siempre estará sana. La enfermedad será algo muy raro. Y serás como un jardín regado y como un arroyo de agua cuyas aguas no faltan, y aquellos que vienen de ti construirán las ruinas viejas. Versos 11 y 12. Tendremos un boom en la construcción que será inigualable en la historia del mundo. Levantarás los fundamentos de muchas generaciones y serás llamado el reparador de la brecha, el pecado de Adán y Eva, el restaurador de caminos para habitar, la palabra de Dios. Podemos estar seguros que se expandirá durante el milenio, sin duda. Después habla sobre el sábado. Esto muestra la importancia del sábado. ¿Qué hará eso por las personas? Como dice en el verso 13, sí, que sigue siendo un sí condicional, si amaran a Dios, si eligieran sus caminos, si harán lo que es correcto, entonces esto y aquello sucederá. El versículo 13 continúa, dice: si alejas tu pie del sábado de hacer tus propios deseos en mi día santo y llamas el sábado una delicia y el santo del Señor honorable y lo honras a Él, no haciendo tus propios caminos, ni buscando tus propios deseos, ni hablando tus propias palabras, entonces Claro que nosotros estaremos asegurando de que lo estén haciendo. Te deleitarás en el Señor. Versículos 13 y 14. Muy pocas personas en la actualidad se deleitan en Dios. Si nosotros en la Iglesia de Dios sabemos cómo deleitarnos en Dios y en todo lo que Él hace, sabiendo que en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, y todo acerca de nosotros y lo que Dios quiere que hagamos. Y yo haré que montes sobre los lugares altos de la tierra y te alimentes con la herencia de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado, significando que está prácticamente hecho, incluso antes de haber empezado. ¿No es interesante cuántas de estas profecías del milenio están en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque esto trata con el aspecto físico de la vida humana, mientras que el Nuevo Testamento trata con el aspecto espiritual de la vida física, cuando ya le pertenece a Dios, y cómo será el futuro en la resurrección. Aunque tenemos todo esto, piensen en las cosas que sucederán y lo grandioso que serán. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 30, comenzando en el versículo 8. Leeremos hasta el versículo 12. Porque será en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo romperé su yugo de su cuello y romperé sus cadenas. Y extraños no más lo harán su esclavo. Eso está hablando de Jacob y de cómo Dios va a levantar todas esas cosas que lo han agobiado. Versículo 9. Si nos servirán al Señor su Dios, no a los gobiernos de la tierra, y David su rey, a quien yo levantaré para ellos, mostrando la resurrección de David para ser rey sobre todo Israel, y cada uno de los 12 apóstoles como jueces sobre las 12 tribus. Versículo 10. Y tú, oh mi siervo Jacob, no temas, dice el Señor, no estés aterrorizado, oh Israel, porque aquí yo te salvaré desde lejos, y tu simiente de la tierra de su cautividad, y Jacob regresará y estará en descanso. Eso es lo que ilustra la fiesta de tabernáculos, el descanso de Dios, y será glorioso como Él dice. Y estará tranquilo, y ninguno lo hará temer, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para salvarte, aunque acabe por completo con todas las naciones donde te he esparcido. No te acabaré por completo, pero te corregiré con medida y no te destruiré del todo, porque así dice el Señor, tu magulladura es incurable y tu herida es grave. En otras palabras, si no vienen a Dios, no hay ayuda de ahí. Vayamos a Jeremías capítulo 32, del 38 al 39. Repito, al libro de Jeremías capítulo 32, versículos del 38 al 39. Y dice, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un corazón y un camino. Como vimos anteriormente, Dios les dará un corazón de carne en lugar de un corazón carnal de desobediencia, para que ellos puedan temerme por siempre, para su bien y para el bien de sus hijos, después de ellos, y haré un pacto eterno con ellos, que no me apartaré de ellos para hacerles bien, sino que pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Sí, me regocijaré por ellos para hacerles bien. Versículos del 39 al 41. Esto es lo que Dios quiere, pero la verdad del asunto es que no puede ser de esta manera hasta que seamos resucitados de los muertos, al retorno de Cristo. Aprendemos lo que necesitamos aprender para gobernar y enseñarles a las personas. No gobernaremos sobre ellos duramente. Tendremos cualquier poder que necesitemos como sea necesario. Pero les ayudaremos, los amaremos y los volveremos a Dios. Y verdaderamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y mi alma entera, porque así dice el Señor, como he traído todo este gran mal sobre este pueblo, va a ser bueno, así traeré sobre ellos todo el bien que les he prometido. Versículos 41 al 42. En Jeremías capítulo 33 del verso 6 al 9, leemos, y aquí, yo le traeré salud y sanidad y los sanaré y les mostraré las riquezas de la paz y la verdad. El hecho es que si usted no tiene paz y verdad con Dios, cualquier riqueza que tenga no le hará mucho bien. Versículo 7. Y causaré el regreso de la cautividad de Judá y el regreso de la cautividad de Israel. y los construiré como al principio, y los limpiaré de toda su iniquidad, con la cual han pecado contra mí, y perdonaré todas sus iniquidades con las cuales han pecado, y con las cuales han transgredido contra mí. Y será para mí un nombre de gozo, de alabanza y un honor delante de todas las naciones de la tierra. Así es como van a venir y dirán: subamos a la casa del Señor en Jerusalén y aprendamos de sus caminos, lo entenderemos. Las cuales oirán de todo el bien que yo les hago y temerán y temblarán por toda la bondad y por toda la paz que yo traigo a ella. Algo asombroso, es magnífico, ¿no es así? Necesitamos repasar Isaías 65 y entender cómo va a operar la vida durante el milenio. Esto se aplica al milenio y también se aplica al último gran día y a lo que conocemos como la segunda resurrección. Vayamos a Isaías 65, al versículo 17 al 20. Repito, Isaías capítulo 65, versos 17 al 20. Porque he aquí, yo creo, cielos nuevos y una tierra nueva. Piensen cómo va a estar todo renovado con el retorno de Cristo y todas las peleas de las naciones. Y las cosas antiguas no serán recordadas ni vendrán a la mente, pero estén contentos y regocíjense para siempre en lo que he creado. Porque aquí yo creo a Jerusalén un regocijo y a su gente un gozo. Me regocijaré en Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Versículos 17 al 19. Piensen en esto. Todos aquellos que vivan en Jerusalén serán los hijos e hijas de Dios. No habrá personas carnales viviendo en Jerusalén. Esa es la sede de Dios y todo para el mundo entero está saliendo de ahí. Versículo 20. No habrá niño que viva solo unos pocos días, ni hombre viejo que no haya llenado sus días. De aquí es de donde obtenemos que durante el milenio van a vivir 100 años. El niño con plenitud de días, el adulto con plenitud de días, pero noten al pecador, porque aún habrá pecadores. ¿Por qué? Porque Dios no va a quitar el libre albedrío. Él no quiere robots. Él quiere a aquellos que lo aman con todo su corazón, mente, alma y ser. Él quiere a aquellos que van a guardar sus mandamientos y harán lo que es correcto. Pero si ellos se niegan, entonces tendrán que arrepentirse o ser removidos. Veremos algo que al final del milenio será algo increíble, acerca de aquellos que no acepten el camino de Dios. Pero el pecador que tenga 100 años será maldito, dice el versículo 20. Significa que ya ha tenido su oportunidad y no la aprovechó. Decidió irse por su propio camino, vivir en sus pecados, y ahora, ya que no se ha arrepentido, es removido. Así como hizo Dios con Caín después que mató a Abel. Así como hizo Dios con los hijos de Israel cuando pecaron. Eso va a suceder. También pienso que la primera vez que se retire a alguien será llevado a un centro de arrepentimiento donde pueden ser ayudados, pueden estudiar la palabra de Dios, puedan tener tiempo para el ayuno y la oración y puedan decidir qué quieren hacer. Si realmente se arrepienten, pueden volver a la comunidad. Pero el que es maldito es el que no se arrepintió. Serán exiliados a Gog y Magog, y ahí es donde morirán todos aquellos que durante el milenio se rehúsen. Pero al final del milenio hay un periodo de 100 años durante el cual pueden morir, así que Dios tendrá que encargarse de eso de manera distinta, como lo veremos.